Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 289, es el octavo capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Palma Futsal es el nuevo líder de la primera división después de vencer en cancha de Movistar Inter por 4-5 en un partido emocionantísimo y verse favorecido además por el empate entre Barcelona y el Pozo Murcia en un auténtico partidazo en el Palau, en el que los de Justo sí levantaron un 3-1 para acabar igualando el encuentro a 3. Hablaremos en un momento con el técnico argentino, con el campeón del mundo del equipo charcutero. En la tertulia muchas cosas que analizar, lo ocurrido en los dos partidazos, en el resto de la jornada, destitución incluida de Guillamón, el entrenador de Jimby Cartagena, los partidos de la selección española en Rumanía, los emparejamientos de Copa del Rey, ya tenemos los cruces para los octavos de final y un montón de cosas más. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro buen amigo Gregorio León, de Onda Regional de Murcia, de Óscar García y de Teresa Sendín. Futsaleros por el mundo, hoy la directora Sendín nos va a llevar hasta Inglaterra para hablar con Carlos Campos, entrenador del Reading. Javi Jurado y Alba Dá nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez nos contará cómo fue la jornada en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su leche y con los cafés. Qué bien se ve, mi noticia es su cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Que no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré.
Música del próximo fiestazo Megastar del jueves 8 de noviembre. Nos dice Perico que puedes conseguir tu invitación gratuita en megastar.fm. Vamos a escuchar algunas de las canciones que van a sonar, algunos de los artistas que van a estar en ese fiestazo Megastar próximo jueves 8 de noviembre. Teníamos muchas ganas de charlar con el entrenador del Pozo Murcia, con el campeón del mundo con Argentina, Diego Justo, y que creo que ya está al otro lado del teléfono. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes para todos. Sí, aquí estamos.
Bueno, quería preguntarte lo primero, mister, por el balance que haces después de estas semanas que han transcurrido desde que llegaste a Murcia para dirigir al Pozo, para afrontar este reto que era sustituir a Duda 17 temporadas después. Ahora mismo 7 jornadas disputadas, el Pozo es tercero. Ya has disputado los partidos contra Barcelona y contra Movistar Inter. ¿Qué balance haces de momento de tu trabajo, de tu estancia en el equipo charcutero, Diego?
No, la verdad que estoy contento de la buena predisposición, ¿no? De las sensaciones, sobre todo. Hay que ser sincero, a veces los resultados se consiguen por calidad o por suerte, y bueno, creo que en este caso los resultados cuando llegaron fueron buenos por un trabajo. Semana a semana fuimos mejorando, todavía tenemos mucho que mejorar y eso es lo mejor que tenemos. Pero bueno, llegaron victorias con un porqué detrás de una idea de juego. Y bueno, se nos escaparon esos puntos contra Inter, medios justos, diría yo, por lo que se hizo dentro de la cancha. Y bueno, y empate contra Barça. La verdad que sí, son 7 partidos que ya se puede sacar conclusiones, porque más o menos jugamos contra todos. Así que nada, a trabajar sobre lo que tenemos y sobre lo que nos falta.
¿En qué punto está, mister, el Pozo Murcia de convertirse en el equipo que tú tenías en la cabeza? Cuando recibes la llamada de la familia del Pozo Murcia, ¿te imaginabas, me imagino, un equipo, una identidad, después de tantas temporadas además con el mismo entrenador? ¿En qué punto estás de convertir al Pozo en el proyecto que tú quieres de equipo?
El punto es bueno, ¿no? Porque estamos, desde que empezamos hasta que nos está llamando, mejorando constantemente, con un amplio margen de mejora. Entonces, el punto, bueno, sí es verdad que yo creo que todavía nos falta, no tenemos que mejorar muchos aspectos para ser un equipo fiable en los momentos decisivos. Uy, todavía falta para esos momentos decisivos. Así que, nada, seguir con la ilusión de querer realmente conseguir todos los objetivos. Creo que tenemos materia prima para poder hacerlo, así que eso ya muy bueno, pero sí es verdad que tenemos que trabajar y desde mi punto de vista corregir algunas cosas que las tenemos que cambiar para poder ser un equipo ganador.
¿Te ha sorprendido en algo, Diego, la Liga Nacional de Fútbol Sala, o es como te la esperabas cuando dirigías fuera, cuando estabas de seleccionador argentino? Bueno, hablamos nosotros aquí en España de la mejor liga, o si no, una de las mejores ligas de fútbol sala del mundo. ¿Te ha sorprendido algo? ¿Ha habido algo que no te esperaras?
No, la verdad que la había jugado, ¿no?, como jugador, y uno obviamente lo sigue mucho, esta liga es seguida por todo el mundo, entonces más o menos me encontré todo lo que me imaginaba. Sí es verdad que lo que me sorprende, ¿no?, de acuerdo a la experiencia que tenía como jugador y sobre todo como entrenador, es que aquí en España tus limitaciones te la marcan, ¿no?, te las desnudan por completo los rivales, ¿no? En cuanto vos tenés alguna limitación o tenés algún defecto, te la hacen pagar, ¿no? A nivel de selecciones eso normalmente no pasa, o pasa con muy pocas selecciones. Entonces, ahí sí es verdad que nada, que estuvimos muy bien contra Inter y estuvimos bien contra Barça, y sí es verdad que teniendo defectos, ellos te la marcan, ¿no?, por completo, y o sea, te terminas hasta ganando, ¿no? Entonces, eso me sorprendió, y bueno, hay que trabajar mucho, hay que tener muchísimo cuidado para preparar todo, ¿no?
Ya se han enfrentado, como decíamos antes, Diego, a Movistar Inter y al Barcelona. Me quedo con una cosa que dijiste después de perder en Murcia contra Inter. No tenemos que convertir en una proeza ganarles, ¿no? Se supone que peleamos de igual a igual, o queremos pelear con ellos de igual a igual. ¿Cómo está el pozo respecto a Movistar Inter y al Barcelona? ¿Hay diferencia, Diego? ¿Está el pozo un escalón por encima, o esta frase que se ha puesto ahora tan de moda, el pozo come en la mesa, Diego, de Inter y del Barça?
No, mira, yo la verdad que las conclusiones que saqué después de 7 partidos y de haber jugado contra ellos es que realmente estamos, ¿no?, como amigos, desde mi punto de vista, a la altura de ellos. Lo que pasa que, bueno, es un poco eso, es una nota de afuera, ¿no? Todavía ellos nos tienen cogida la cabeza, ¿no? La verdad que a nivel psicológico ellos nos tienen tomada la mano, y nosotros es verdad que todavía tenemos un bloqueo mental contra ellos. Seguramente las cantidades de derrotas de los últimos años y todo lo que nos hacen creer, que os dice la gente desde afuera y desde mismo de Murcia, en este equipo hicieron contacto, ¿no? Y si yo noto que todavía mentalmente, psicológicamente contra ellos estamos un pelín por debajo. Por eso te digo que, habiendo hecho un grandísimo partido contra ellos, no pudimos ganarles. Así que bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos las condiciones técnicas, tácticas y de club para poder ganarles, pero hay que metérselo realmente en la cabeza, y bueno, eso seguramente va a llevar un tiempo.
La apuesta, Diego, ha sido sin fichajes, apuesta por una seña de identidad del Pozo, que es dos chavales de la cantera, como Darío Gil y como Alex, que están contando cada vez con más minutos, con más oportunidades. El riesgo de esto, Diego, y le pasó al Pozo la temporada anterior, son las lesiones, ¿no? Hasta ahora os habían respetado mucho. No sé cómo ha llegado Alex, que venía tocado de los partidos con la selección. Fernán es baja para las próximas semanas. ¿Te afecta a la hora de afrontar lo que viene de temporada, hasta por lo menos el mercado de fichajes de invierno?
No, la verdad que sabíamos, ¿no? Sabíamos que teníamos una limitación en la cantidad de jugadores. Sabíamos que no, que tenemos un poco menos de nuestros rivales o de varios equipos, y sobre todo los equipos de arriba, tanto Palma como Inter, como Barça, a nivel de cantidad de jugadores tienen más que nosotros. Y lo sabíamos y estamos haciendo muchísimo hincapié. O sea, el hecho de que no haya lesionado no es una mera casualidad, es algo de que planificamos desde el primer día que soy entrenador para que eso no ocurra, ¿no? Sabiendo que es una de nuestras limitaciones, y en ese sentido estoy muy contento. Todavía no llegaron los chicos de la selección, pero bueno, sé que van a llegar tocados, pero bueno, ante todo tenemos que tener un sistema de juego y un trabajo colectivo que haga así que no dependamos de las individualidades. Así que en ese sentido estoy muy contento, porque no sacando algún que otro partido donde sí es verdad, donde las individualidades, que está muy bien, mejor, bienvenido sea, han hecho grandísimos partidos, normalmente hemos sacado los partidos adelante como equipo, y eso me pone muy contento. Entonces, trataremos de que no lleguen esas lesiones, y si llegan, tratar de cubrirlo con un sistema de juego y con un grupo muy compacto.
Déjame preguntarte, mister, por Felipe Valerio. Es un jugador que se especula mucho en el futuro del Pozo Murcia, el ala de Carlos Barbosa. ¿Le tienes en tu radar? Lo que me puedas decir, lógicamente.
Es que, no, la verdad que nosotros sí, lo que te puedo decir es que sí hablamos con Fran una vez que yo conozco el equipo, que hicimos la pretemporada y conozco el equipo, sabiendo que teníamos la posibilidad, confiando en este equipo, de capaz traer algún jugador. La verdad que yo estoy muy contento con este equipo, no tengo motivo por qué no estarlo, porque de la manera que trabajan y los resultados que consiguieron, la verdad que no hay motivo por qué desconfiar del equipo, para nada. Yo creo que este equipo hoy, por merecimiento, tendría que tener 19 puntos y estaríamos hablando de algo grandioso. Y bueno, por lo que es el fútbol, lamentablemente tenemos 16. Pero sí es verdad que nosotros tenemos una limitación en el equilibrio del equipo, ¿no? Nosotros tenemos muchos jugadores en algunos roles desde mi punto de vista, y en algunos roles estamos, ¿no? Como por ejemplo en el cierre, ¿no? Normalmente jugamos con 10 jugadores y 7 de esos 10 jugadores de campo son ofensivos. Entonces, cuando llega la hora de tener que defender el resultado, tenemos menos jugadores de esas características. Pero bueno, lo estamos hablando con Fran y estamos viendo y analizando. Te vuelvo a repetir, no hay motivo por qué no confiar en estos jugadores, porque aparte se los dije claramente a los jugadores. Hay que saber lo primero de todo, hay que saber los límites y los defectos de uno mismo para trabajar. Primero tenés que encontrar. Y sabemos que tenemos jugadores de características ofensivas. Entonces, para que se vea reflejado buen sistema defensivo, tenemos que ser todos partes, ¿no? Y bueno, la verdad que los jugadores están comprometiendo con una seriedad y con un compromiso que realmente yo no me lo imaginaba, y estamos muy contentos, así que veremos cuándo llegue el mercado de invierno.
Bueno, en España diríamos que me ha dado una larga cambiada, mister, que es argot taurino, para decir que ha esquivado la pregunta.
Es que no hay ningún fichaje, sino primero que no soy yo el responsable. Ahí todo el club tiene un sistema operativo muy bueno.
Lo sé.
Y segundo, que no, realmente no hay ningún fichaje, no hay ningún jugador entrenando con nosotros.
Es noticia, lo recuerdo, de Mercado Futsal, del compañero Rodrigo Saldaña, que dice que hay un acuerdo de Felipe Valerio con el Pozo Murcia. Hay que citar siempre a la fuente, y que se convertiría en el primer fichaje del conjunto charcutero. Nosotros hemos preguntado a Diego Justo si él también dice lo que hay ahora mismo en este momento. Te quería preguntar, mister, también por los objetivos. Te he leído en alguna entrevista decir que tú no estás aquí para hablar de objetivos, de las metas del equipo, sino para mejorar, para crear una identidad en el Pozo Murcia. En eso estás trabajando. Pero déjame que te haga la pregunta directa. ¿Sería un fracaso para ti saldar esta primera temporada en el Pozo sin títulos?
No, eso no es que nunca le escribe a los objetivos. Lo que pasa es que no creo que después de 2 meses o de 7 jornadas tenga que estar obsesionado por la clasificación o por el resultado. O sea, el resultado se llega con una consecuencia, ¿no? Entonces, yo lo que estoy ahora, después de nada más que 7 jornadas, es trabajando para que ese camino nos lleve a los objetivos. Que eso es a mí lo que más me importa. Por eso no le esquivo a los objetivos. Los objetivos, claramente, es intentar ganar todos los títulos que juguemos. Mira, yo siempre fui claro cuando hablo de fracaso, de alcanzar o no, o de ganar o no ganar. Hay modos y modos de perder, ¿no? Porque ganar, cuando vos ganás, seguramente habrás hecho gran parte del trabajo bien. Pero cuando no ganás, hay modos y modos. Nosotros, por ejemplo, hoy los partidos que perdimos y que empatamos, no tengo ningún miedo de sentirlo como un fracaso, porque fue un equipo que insistió en lo que hace, porque están convencidos en lo que hace. Entonces, cuando lleguen los momentos importantes de la temporada, yo miraré en los ojos de los jugadores, buscaré el compromiso, la actitud, el sistema de juego, cómo ataca, cómo defiende, y a partir de ahí se darán victorias o derrotas. Y a partir de ahí sí, si llegan derrotas donde no hay compromiso, donde uno no deja todo lo que tiene, donde no es obediente, donde juega o donde toma decisiones individuales y no colectivas en un deporte de equipo, ahí sí, pero soy el primero en admitir que eso sí es un fracaso. Ahora, si uno impone un objetivo, un trabajo, una idea, y el equipo es fiel a esa idea, convencido realmente, no lo vería para nada como un fracaso. Después hay equipos que también luchan por ganar, hay equipos que todavía tienen, lo que yo estoy notando, ¿no?, que tienen psicológicamente, están varios escalones por encima nuestro psicológicamente, es normal, ¿no?, después de haber ganado tanto y nosotros tampoco. Entonces, te vuelvo a repetir, mira, yo no tengo motivo por qué no confiar en este equipo. El día de la derrota del Inter, lo del equipo fue hasta a veces emocionante, cómo lo fue a buscar el partido, cómo intentó ganarlo, y la verdad que no fue esquiva las situaciones, la suerte, llamarlo como tú quieras, o las virtudes de ellos, no fue realmente esquiva, pero realmente se perdió de una manera que si hay que perder, hay que perder así, porque jugando así vas a perder, de ese partido perdés uno y ganas nueve. Y contra Barça, en Barcelona, cuando la fiesta era de ellos, cuando el estadio estaba lleno y en un resultado donde el partido no era para 3-1 a favor de ellos, el equipo siguió creciendo, tuvo vergüenza, tuvo orgullo, fue a buscar el partido y no solo que lo empató, sino que lo intentó ganar, ¿no? Ante todas las adversidades. Entonces, si perdés así, yo realmente no lo tomo como un fracaso. Así que, pues te digo, hay modos y modos de ganar y de perder. Mismo, mira, yo me fui a Santa Coloma, nosotros en Santa Coloma ganamos y yo no me fui contento. Nosotros ganamos en la Copa del Rey en Rivas y yo no me fui contento. El que me conoce y ahora me están conociendo aquí en Murcia sabe muy bien que a mí no miro en el resultado final, miro en cómo se llega. Entonces, me fui mucho más contento en el empate de Barça y en la victoria y la derrota del Inter que la victoria de
La última, por mi parte, mister. Le quería preguntar por Quique Bonet, por la figura de una leyenda del fútbol sala español y mundial, por lo que significa su recuperación para el organigrama del Pozo Murcia y el trabajo con él semana a semana, casi codo con codo.
No, muchísimo. Por eso te decía de lo importante del camino, ¿no? De poner las personas justas en el lugar justo y Quique, para mí es un grandísimo fichaje, es un gran acierto del club haberlo vuelto a traer, ¿no? Una persona con una capacidad enorme que te puede aportar siempre una frase, una palabra, un gesto, una mirada en los buenos momentos y en los malos momentos. Era una lástima tener a semejante profesional, hincha del club, a un kilómetro del palacio y tenerlo afuera del club. La verdad que era una lástima. Así que bueno, creo que el club hizo una grandísima contratación, por más de que la gente no lo vea dentro de la cancha. Yo estoy encantado de trabajar con él, nos está aportando muchísimo, tanto a nosotros como al club. Así que la verdad que estoy muy muy contento de por el Pozo, por tener la persona que tiene en el club y por mí, ¿no?, de trabajar al lado de una persona como él.
Mister, gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Creo que su llegada es muy buena para la Liga Nacional de Fútbol Sala. Este fin de semana, en ese partido frente a Segovia, estaremos con las cámaras de la Liga TV como testigos, así que solo podemos desearle mucha suerte de aquí a lo que resta de temporada y éxitos para su equipo, para el Pozo Murcia. Un abrazo grande.
Bueno, Santi, muchas gracias y un abrazo para todos.
Es Diego Justosi, el entrenador campeón del mundo con Argentina, nuevo entrenador, nuevo DT de El Pozo Murcia y el encargado de devolver los títulos a un equipo que, como decimos, siempre pelea hasta el último segundo.
La tertulia de Futsal Cope.
Amor, yo se conecta. Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada. Imagina. Aunque te encuentres lejos, no he renunciado a la esperanza de conocernos y de olvidarme del celular.
Ha sido una pena que la comunicación, la calidad del sonido no fuese mejor, porque me quedo con un montón de cosas de las que ha dicho Diego Justosi. Como él decía, le estábamos empezando a conocer, tanto en Murcia como en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Creo que su llegada es una... es enhorabuena para todos, y que está haciendo cosas muy bien. De momento es tercero en la tabla el Pozo con 16 puntos después del empate frente al Barcelona y de la victoria de Palma Futsal. No victoria inesperada, porque Palma ya había demostrado que se lo va a pelear esta temporada a los grandes, pero es que se había marchado ganando al descanso 2-0 Movistar Inter, y Movistar Inter es un equipo que en casa no es fácil de remontar, aunque sí que le ha ocurrido en las últimas fechas que con resultados a favor ha terminado perdiendo la ventaja. Teresa Sending, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
De los dos partidazos, ¿qué quieres decir? Porque al final, si decíamos durante la semana, Movistar Inter se puede aprovechar de lo que pase en el Clásico, lo mejor para ellos era un empate, siempre y cuando gane a Palma Futsal. Iba ganando, la tuvo, de hecho la jugada del 4-4 tiene Ortiz, la acción para anotar el 5-4, pierden esa pelota y en el contraataque le termina ganando Palma el partido. Y partidazo tremendo en el Palau, con toda la emotividad del homenaje a Paco Sedano. Y bueno, el Pozo, con esa seña de identidad de nunca rendirse, de pelearlo hasta el final, terminó consiguiendo el empate.
El caso es que Inter, volvemos siempre a lo que hemos repetido durante toda la temporada, no termina de cerrar los partidos. Y tal descanso con un 2-0 y que te remonten y al final pierdas en el último segundo contra un equipo en el que en teoría deberías de ganar, aunque no deja de ser un Palma que crece mucho y que ha crecido en las últimas temporadas mogollón y que está plantando mucha pelea. Pero el partido, la primera, yo creo que en el partido hubo dos partes. La primera, que era hubo un tanteo de tú a tú, de nadie quiere perder este partido, pero tampoco iban a por él, y al final en los últimos segundos de esa primera parte fue cuando Inter se llevó ese 2-0 para casa, que a mi entender no se reflejaba lo que estaba en la pista. Y luego en la segunda parte volvieron a salir los dos muy a por el partido, ahí sí apostaron más por arriesgar. Pero Inter no sé qué le pasa, no sé si son las bajas, que salía publicada la foto de todas las bajas que tenía, y salvo Iván, que es el canterano, todos eran titulares, pero no cierra los partidos y no consigue ese plus que le da su casa de quedarse con las victorias en él. Y luego el partido del Barça contra el Pozo, aparte de la emoción que nos supuso a todos ver esa camiseta de Sedano ya ahí colgada, el partido era un pelín raro. O sea, se notaba que había algo en el ambiente que no estaban cómodos los dos equipos, y al Barça le pasó casi lo mismo que a Inter, que con un 3-1 al final en el último momento, con el portero jugador del Pozo, Andresito consigue ese empate. Es más asumible que un Pozo te empate en el Palau a que un Palma te gane en Torrejón.
Sobre todo con un 2-0 a favor.
Sobre todo con un 2-0 a favor. Y que repito, el Inter es que los últimos partidos que tiene no tiene ninguna garantía que, aunque se ponga ganando con contundencia, que termine ganando ese partido.
Óscar García, ¿qué tal? Osquitar, muy buenas.
Hola, buenas.
Lo que quieras decir de esos dos partidazos que al final han dejado a Palma como principal beneficiado. Se lo estaba diciendo a la Teresa. La semana pasada nosotros decíamos, Inter se puede ver muy beneficiado de lo que ocurra en el otro partido, siempre y cuando le gane a Palma. Pero claro, la primera premisa no la cumplió. Otra vez dejó escapar una renta a favor, y en esa última jugada, en ese final loco del partido, terminó cayendo ante Palma, que bueno, que se alza con el liderato.
Sí, pero es como dice Teresa, que no es la primera vez, que no es... bueno, yo voy a contar, no es lo que le pasó a la selección ayer, que perdió 1-0 porque al final es el partido que no te entra, que el equipo se te cierra, que no hay manera, o lo que le pasó al Barça contra el Peñíscola. Es que a Inter le está pasando siempre que se pone por delante, incluso dos goles por delante, y se le escapan los partidos. Y quizá ahí es lo más extraño, no sé si lo más extraño, lo más problemático, lo que más tienen que analizar, porque sí que suele pasar que se te atajan los partidos, que no hay manera de meterle mano, pero que cuando te pongas por delante tantas veces y sigas cayendo en lo mismo, sí, es algo que se tiene que mirar, y yo creo que se le está escapando bastante, bastante la liga regular, que ya vimos lo importante que es. Palma, evidentemente, pues ha pasado un examen buenísimo y está rozando la matrícula de honor en lo que llevamos ahora. Y en el otro partido, pues yo creo que sí que es un golpe sobre la mesa del Pozo también, por lo menos en cuanto a confianza, el ver que tiene un partido prácticamente perdido, el ver que otra vez contra un grande se le escapaba, lo hablamos el otro día, de estos exámenes parciales. Y yo creo que al final ese punto, ese creer, pues sí que le tiene que dar por lo menos una dosis de moral importante.
Estaba pensando en los minutos finales del partido contra Palma e Inter, que le preguntaba yo a Gustavo en la Liga TV, ¿sacará alguno de los dos el portero jugador? ¿Arriesgará alguno de los dos? Lo hizo Palma porque caía por 4-3, pero lo mantuvo. Vadillo, yo dije premio a la valentía. La valentía le podía haber salido mal, porque Ortiz, sí, claro, la tiene para hacer el 5-4. ¿Te llamó la atención, Teresa, Óscar, os llamó la atención que si lo usase Vadillo o lo mantuviera con el empate y no Jesús?
A mí me gustó que lo sacara, porque al final es tu apuesta de ir a por un partido que si lo pierdes tampoco te iba a pasar nada, porque podría entrar en tus planes que perdieras contra Inter. Y si lo ganas tienes mucho que ganar, porque al final te pones en la parte de arriba y viendo el balance entre lo que puedes perder y lo que puedes ganar, siempre lo hemos dicho, a nosotros nos gustan los entrenadores que se atreven y que se arriesgan a ir a por todas, y al final si los entrenadores no apuestan por ello, aunque lo defiendan, no sirve de nada hablar y luego no ponerlo en práctica. Entonces a mí me gustó mucho que lo pusiera y que apostara por ese juego de 5, a pesar de que le podía haber salido mal, y por suerte le salió bien y nos brindó un muy buen final de partido.
A mí, Óscar, que lo ponga con 4-3 lo entiendo. La pregunta era si lo iba a mantener y lo mantuvo con el 4-4 y le terminó saliendo bien. Pero el que jugaba en casa era Inter. El que parecía más obligado a ganar era el equipo de madrileño, ¿no?
Sí, también Palma es el que menos tiene que perder. Y luego en estas cosas suele pasar muchas veces la inercia, digamos, como al partido. Al final, si él empata el partido y ve que está más cómodo con el juego de 5, pues al final lo apuestas por ello, aunque sea un riesgo. Al final, muchas veces pasa al contrario, muchas veces hay un partido que te ves agobiado, que ves que el equipo no funciona de ninguna manera, que ves que no salen las cosas, y sacas el portero jugador un poco más que por remontar, por cambiar un poco la dinámica del partido, por cambiar el ritmo, por... Y entonces yo creo que igual responde un poco a eso, al decir, oye, mira, pues hemos empatado, estamos cogiendo la ola buena, digamos, pues vamos a aprovecharlo, ya que nos ha salido bien. Pues muchas veces al final, eso a veces tampoco se entiende, ves que de repente estás jugando el partido normal y no te va. Vas con el juego de 5, remontas con el juego de 5 y cuando llegas a empatar, dices, vuelvo atrás.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues, si te está yendo bien, pues sigue con ello. Yo creo que responde a eso.
Está ya por ahí nuestro compañero de Onda Regional Murciana, Gregorio León. Hola, Gregorio. Muy buenas tardes.
Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí, hablando un poquito de lo que pasó en esos dos partidazos, ¿no? En el partidazo en el Palau, en el homenaje a Paco Sedano, en el 3-3 de un Pozo que mantiene la seña de identidad de duda, de no dejar de creer, de no dejar de pelearlo hasta el final, con el sello que le quiere dar ahora Diego Justosi, con el que hemos estado charlando, y de lo que ocurrió también en el Garbajosa de Torrejón de Ardoz, donde Inter terminó cayendo frente a Palma. Lo que quiera decir, Gregorio, de estos partidos.
Pues es que tenemos dos técnicos muy valientes, tanto Vadillo en el equipo de Palma como Justosi en el Pozo Murcia, porque fíjate, lo más normal es que, por ejemplo, en el pabellón Jorge en Garbajosa se conformara con el empate el equipo balear y fue a por la victoria y tuvo premio, tan es así como que al final se llevó el liderato. Pero es que en el caso del Pozo, arriesga, saca portero jugador, tampoco le quedaba otro, e incluso pelea por la victoria. Efectivamente, no ha cambiado la esencia del equipo de Murcia, con una diferencia. El año pasado no salía lo del portero jugador y este año sí que está saliendo, porque la verdad es que lo hizo muy bien el equipo de Justosi el otro día en el Palau Blaugrana, y yo salí con muy buenas sensaciones, porque mala cosa habría sido perder frente al Inter, aunque para mí ese partido lo merece ganar el Pozo, y mala cosa habría sido para el Pozo perder también frente al Barça, el otro equipo junto a Palma que va a intentar conquistar el título de Liga. En definitiva, que lo que ha servido, más allá del punto arrancado en Barcelona, lo que le ha servido al Pozo es para reforzarse en sus propias convicciones, en de ver que va en el camino adecuado.
¿Qué te está pareciendo las semanas que lleva ya en el cargo Diego Justosi, en esta tarea, en este reto tan complicado de sustituir a Duda? De momento el equipo es tercero, cayó en el Clásico, podía haber ganado, como dices, empató frente al Barcelona, cuanto más difícil estaba la cosa. ¿Qué sensaciones te está dejando Justosi en este nuevo puesto de trabajo?
A mí me está gustando, teniendo en cuenta además que le han dado buena materia prima, pero una materia prima mejorable, y por eso ha habido una incorporación, se va a producir, se va a hacer efectiva en el mercado de invierno, en la ventana de invierno, con el fichaje de Felipe Valerio. El hecho de que haya fichado el Pozo supone que ellos han tomado conciencia de que con lo que había no era sea suficiente para pelear por los títulos. Desde luego, ha habido un cambio muy importante respecto al año pasado. Cambio que la gente lo va a entender. El equipo trabaja más, entrena más tiempo. El equipo dedica más al trabajo diario. Y eso, evidentemente, que también se traduce. Eso tiene una producción, tiene una traducción práctica en el juego que estamos viendo. Ha cambiado tácticamente un montón el equipo respecto al año pasado. Yo no sé si va a haber títulos o no va a haber títulos, pero al margen de que Justosi a mí, por ejemplo, me caiga bien, a mí un currante siempre me cae bien, pero es que a la gente no la engañas, y este año está habiendo más gente, hay más público en el Palacio de los Deportes que el año pasado, y eso es porque se divierte, porque lo pasa bien, porque su equipo, aunque haya perdido frente al Inter Movistar, pero ha ofrecido buena imagen, y yo creo que esa desconexión, esa deserción que vivíamos, porque había mucho plástico en el Palacio de los Deportes en los últimos años, poco a poco lo va corrigiendo, no solamente en Justosi, sino también Kike Bonet, que está aportando muchísimas ideas, y era muy necesaria su vuelta al Pozo Murcia, en este caso con el traje y la corbata.
De lo de Paco Sabano, ¿queréis decir algo después de derramar todas las lágrimas que fuese menester en su momento? Bien, ¿no? Muy bien montado el acto.
Precioso.
A la altura de lo que él es, ¿no? Físicamente es un tío alto, pero además de todo lo que ha hecho estas temporadas, fue bonito, ¿no? Óscar, Gregorio, sí. Teresa.
Alguien de Móstoles no merecía menos.
Hombre, yo, fíjate, pues, y tú has estado en ese pabellón muchas veces.
Hola, García, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos, Gregorio? A mí lo que me da pena
hablando
es que...
de fútbol sala, no dejan hablar de cualquier cosa en la radio.
A mí lo que me da pena es que se haga un sitio tan importante como el Palau y sí, que sea tan bonito y que Mosto no tengamos donde colgar esa camiseta.
Ya.
Pero sí, sí. Me hace
pues
que
muy
es,
chulo, ¿eh?
Sí,
muy chulo.
Muy chulo, y que al final es un reconocimiento a él y también yo creo que por extensión también al fútbol sala. Yo creo que se lo merece. Es un tío, como ha dicho Santi, un tío grande en todos los sentidos. Que ha trabajado muchísimo, que se fue allí cuando el Barça no era nada, que ya estaba empezando, parecía que iba a empezar la apuesta, pero en ese momento no era nada, se lo tuvo que trabajar muchísimo, pasó momentos complicados en los que jugaba muy poco, y al final, pues mira, se ha ido como una leyenda, yo creo que tiene mucho mérito.
¿Sabéis lo bueno de esto? Más allá de los éxitos deportivos, más allá de lo que haya aportado al Barça y a la selección española, la calidad humana, porque este tipo de jugador con tanta proyección mediática puede ofrecer a los chavales no solamente eso, el ser el número uno en la portería, sino el ofrecer un modo de entender el deporte y un modo de entender la vida, ¿eh? Y no se le ha oído ninguna declaración altisonante. Yo creo que es un ejemplo también para los chavales que están haciendo cualquier deporte, en este caso jugando al fútbol sala, ¿no? Y ese es el legado que también deja Paco Sedano.
Sí, la normalidad, ¿no? Paco era...
Y cosas que no se ven. Al final sí. Es, aparte en lo deportivo, es un tío que tiene sus dos carreras, que se ha formado uh-huh. y que siempre ha apostado mucho por los chavales. Cuando cada vez que pasaba algo, enseguida, pues, Eric Martel, Rugger, gente de esta que estaba en el filial cuando él estaba en el primer equipo, le destacaban mucho. Es un jugador que siempre ha cogido muy bien a los chavales, que ha entrenado a jugadores como Pablo del Moral o como Buitre. Ha sido su entrenador en las categorías inferiores del Móstoles cuando él estaba en Móstoles. O sea que no es solo lo que se ve, no es solo lo que hay arriba, sino que además ha trabajado mucho para fútbol sala, para los chavales, y bueno, tiene el equipo este de discapacitados. Uh-huh. O sea, hace muchísima labor más allá de lo deportivo, que ya de por sí es importante lo que es un deportivo.
Vamos a ver si en las próximas semanas puede venir Paco Sedano a visitarnos aquí a los estudios centrales de la cadena.
Entonces ya le puedo pasar la factura de los clines.
Puedes.
Vale,
sí,
vale,
puedes.
Me la traeré.
Del resto de cosas, chicos, que pasaron en la jornada, me quedo con la victoria de Osasuna Magna contra Industria Santa Coloma, que había empezado muy bien el equipo catalán. Sigue ahí en su su gira Osasuna Magna por llegar a clasificarse para la Copa de España después de haber perdido muchos puntos. Se consolida también Fútbol Emotion Zaragoza, que le ganó a Antequera. Bonito el empate entre Levante y Peñíscola. La verdad es que ha habido partidos muy chulos. Y luego, la destitución de Guillamón,
sí.
Gregorio.
Meto la cuña yo ahí.
La derrota contra Aspil y le ha costado el puesto a Juan Carlos Guillamón. A mí, que no estoy metido en el día a día de Cartagena, como os puede pasar a vosotros, me ha sorprendido bastante.
Teniendo en cuenta además que el equipo había jugado casi todos los partidos fuera de casa, teniendo en cuenta que uno de los dos que juega en casa lo disputa frente a Inter, con lo cual tienes
día,
un 90% de opciones,
claro,
de perder.
Pero ese día, Gregorio, fue el día de Álex González.
Efectivamente, habría ganado Inter, pero 2-3, 3-4,
o
a lo mejor 4-4 acaba el partido. El caso es que se equivoca la empresa Jimby, se equivoca al echar a un técnico que llevaba 6 años, que fíjate dónde te mete el año pasado, dónde coloca al equipo cartagenero, entonces llamado Plástico Romero, lo mete en la Copa del Wizzing Center, y se han equivocado. Yo creo, ellos han sido campeones con la selección femenina, pero creo que no hacen pie todavía con esto del fútbol sala masculino. Y la primera afirmación que hace el dueño del club de que van a ganar la liga, lo dice medio en broma, medio en serio. Y hombre, sí, la Liga Inter, Barça, Pozo, Palma lleva intentándolo, ya veremos. Entonces, yo creo que me falta un poco de paciencia, un poco de humildad a la empresa Jimby para entender que no pueden cepillarse un entrenador porque el equipo no esté tercero o cuarto, porque ellos piensan que esto es como Osasuna o como Palma, y son equipos con ya plena raigambre en el fútbol sala, en la primera división, y tú tienes que, si tú te subes a la bici y corres muy rápido y pedaleas muy fuerte, al final te vas a caer. Y yo creo que lo que le está ocurriendo a esta empresa, a Jimby, es que está dando pedaladas demasiado fuertes y se van a caer de la bici.
Si fuese tan fácil, Óscar, lo habría hecho otro, ¿no? Otro empresario, me refiero, de llegar al fútbol sala y ganar la liga, ¿no?
Estoy teniendo la misma sensación que pasó en la misma ciudad. O sea, es que al final, Polaris, sí, yo creo que...
Ahí sí que iba a pajera abierta. Aquello era un chorro. Era un chorro, sí, sí, de dinero. No, esto ya... es distinto, pero también se creen que por fichar a Eka Betería van a ganar la liga. O que el equipo va a ser cuarto.
Pues precisamente por eso. Precisamente porque allí sí que había un chorro de dinero. Allí sí que hiciste una plantilla de estrellas y te la pegaste.
Total.
Entonces sabiendo que eso no te vale... Sabiendo decir, yo tengo mucha pasta, con toda la pasta del mundo me la he pegado, pues ahora que tengo incluso un poquito menos, vamos a ir paso a paso, que los equipos no se hacen de un día para otro. Que este Barça, que a más duda lo recordaba muchas veces, que este Barça no nace de un día para otro. Este Barça se estrella con el pozo 2 o 3 años hasta que empieza a ganar.
Gastándose 3, 4 y casi 5 millones de euros de presupuesto. Era el equipo que más se había gastado en la primera división y se la pegó reiteradamente hasta que empezó ese ciclo ganador. Por eso digo que esta empresa que acaba de llegar al fútbol sala masculino, creo que no hace pie, que no sabe de qué va esta película realmente y que tiene que ser muy paciente. Que aquella etapa de Polaris, bueno, no olvidemos a que la empresa le pagó 1.100.000 euros al pozo por Lenisio y por Baró.
Sí, sí, por eso, por eso
todavía toma fuerte, está loco de contento con aquella operación.
Por eso te digo que con eso, o sea, teniendo ese pasado de ver que sí que tengo dinero para fichar lo que quiera, ficho lo que quiera, hago un plantillón espectacular y me la pego.
¿Sabes la filosofía realista, la de Plásticos Romero, la de Juan Fernando Romero, el anterior dueño del club, que iba pasito a pasito, colocas un ladrillo y luego otro, y luego otro, y luego otro, y a lo mejor dentro de 5 o 6 años tienes el muro construido?
No, y que es verdad que a lo mejor con este dinero, a lo mejor no necesitas 5 o 6 años, a lo mejor necesitas 2 o 3, pero por lo menos tienen esos 2 o 3.
No, o un poco más de paciencia, ¿no? Si es que no estamos hablando ni de todo el año, no estamos hablando ni de que se hayan quedado fuera de la copa, ¿no?
No, si además vamos a ser realistas, al final ha fichado a Batería y a Eka, que sí, que son buenos jugadores, pero que no están ninguno de los dos en su mejor momento. O sea, no son dos superestrellas que dices, es que he fichado a Ricardinho y a Ferrao.
Sí, sí.
Entonces, al final, pues sí, te dan un salto de calidad para, el año pasado te metiste en Copa, pues para poder meterte en Copa otra vez, para o para meterte de arriba, pero no para mirar a los 5 de arriba.
Óscar, pues se creen que es muy extraño que el equipo no esté cuarto en la clasificación, que no lo entienden.
No, claro, si esto tiene que ser obligatoriamente un tema de expectativas, ¿no? Ellos pensaban que iban a estar mucho más arriba, no lo están, y bueno, pues Juan Carlos Guillamón, primer técnico de este equipo.
Yo creo que están para el séptimo, o sea, Inter, Barça, Pozo, los tres grandes, Palma, Jaén y Osasuna a otro nivel. El séptimo clasificado para la Copa es el Levante, pues Cartagena debería estar para pelear esa posición.
Pero es que el equipo de Cartagena no es el Madrid. O sea, el Madrid, fíjate los números que ha ofrecido en este comienzo de la temporada en la primera división, pero es que no es comparable. El Madrid no tenía más remedio que cambiar de entrenador, pero es que Jimby Cartagena estaba en sus números teniendo en cuenta cuándo comenzó la pretemporada y también el calendario que le ha tocado con casi todos los partidos afuera del Palacio de los Deportes.
Bueno, pues Guillamón, que fue destituido, como decía Gregorio, 6 temporadas al cargo, y bueno, pues mucha suerte para Juan Carlos en sus próximos proyectos. Del resto de cosas, ¿queréis decir algo más, chicos, de cómo está la pelea por la Copa de España, de esa victoria de Osasuna Magna, o algo más que os llamara la atención, Teresa, de lo que ha pasado en esta séptima jornada?
Yo quizá me quede con que Osasuna empieza a tirar para arriba, empieza a escalar posiciones en esa posición que le vemos muy alejado y nos chirría a todos verle tan abajo, y que se enganche a esa pelea por la Copa, porque lo estabais hablando, llegar tarde a esa pelea te deja casi en bragas.
Sí, casi fuera, ¿no? Ahora mismo está solo a un punto. La octava plaza es de Fútbol Emouso en Zaragoza, que está dentro, porque Levante está dentro también de las 8 posiciones, pero sí que, bueno, ahora Osasuna Magna por lo menos está un poquito más cerca, sí, pero
creo que lo vamos el otro día, que tenía 4 partidos en los que tenía que sumar mucho. Y bueno, en el primero por lo menos ha cumplido.
Y del resto de cosas, bueno, pues que sigue sufriendo Natur Pélez Segovia, que va a visitar además la cancha del Pozo. Problemas para lo de Diego Acimartín. Ahora mismo están a 4 de la salvación que marca Uman Tequera. No sé si te ha llamado la atención algo más, Gregorio, de lo que ha pasado en esta jornada.
Más o menos lo habitual. Poco a poco Osasuna está entrando donde debiera estar. Yo lo vi en el pabellón de Anaitasuna y el Pozo ganó. Me parecía un equipo con problemas de definición y, bueno, poco a poco pues está encontrando el gol el equipo de Arregui. Más o menos todo normal. De acuerdo además a Segovia con problemas, ya sabíamos que iba a tener dificultades en esta vuelta a la primera división y no me parece nada. Todo lo que está ocurriendo y lo de Palma también hasta era previsible. A mí me parece admirable que estén año tras año creciendo, lo que decíamos antes de Cartagena, con paciencia, o a diferencia de Cartagena, con mucha paciencia, y al final el equipo, ¿por qué no podría este año ganar la Liga?
Vamos a mirar ya la octava jornada, que es un ejercicio que me gusta mucho hacer. Os digo los partidos y me decís cada uno de los que os quedáis con ellos, ¿vale? Visoker Antequera, Osasuna Magna, Industria Santa Coloma, Viñalbal y Valdepeñas, Jimbi Cartagena, Barsalasa, Peñíscola, Fútbol Emuso en Zaragoza, Jaén, Levante, Palma Futsal, Aspil, Oparrulo, Ferrol, Movistar Inter y el Pozo Natur Pélez Segovia. Empezamos por ti, Teresa.
¿Solo me tengo que quedar con uno?
Sí, uno.
Bueno, pues venga, voy a quedar con el Peñíscola Zaragoza. Para ver si esa pelea por esas posiciones de Copa se mantiene entre ellos y Zaragoza, después de ese inicio un poco titubeante, ya empieza a encarrilar los buenos resultados y nos dan un buen espectáculo sobre esa pista.
Gregorio, ¿cuál es el que más te apetece ver de esta octava jornada?
Es que ahí me lo pone fácil. Quiero ver al Pozo el próximo domingo y quiero ver si encuentra por fin los goles que no está marcando, porque genera mucho, tiene un mal que viene del pasado, que es que genera mucho y consigue poco. Vamos a ver si vemos muchos goles el próximo domingo en el Palacio de los Deportes, con todo el respeto, evidentemente, al equipo de Segovia.
Óscar.
Yo, bueno, el Cartagena-Barça por aquello del cambio de entrenador y el Barça, pero yo creo que el Palma-Spil tiene buena pinta. Yo creo que Spil está haciendo muy bien las cosas también. Es la vuelta a pato a la isla. Yo creo que ese partido puede ser muy atractivo de ver.
Me quedo con el Jaén-Levante en mi particular elección. Y dos cosas nos quedan por hablar, chicos. Los emparejamientos ya tenemos de la Copa del Rey. Vamos a ver si lo abrimos por aquí. Los cruces, que son octavos de final, ¿verdad?
Sí, octavos de final. Octavos.
Aspil, Fútbol Emotion, Zaragoza. Recordemos que solo un equipo, el Córdoba, ha avanzado de segunda división a esta ronda de octavos. Aspil, Vidal, Fútbol Emotion, Zaragoza. Visoker Antequera, Jimbi. Osasuna, Magna, Oparrulo. Córdoba, Jaén. Bonito el duelo andaluz. El Pozo, Levante. Industria Santa Coloma, Palma, Segovia, Movistar Inter y Peñíscola, Barça-Lasa. Y luego los partidos de la selección. Lo decía antes Óscar, histórica primera victoria de Rumanía frente a España, primera derrota también de Fede. El primer partido se había saldado con 0-3. ¿Qué queréis destacar, chicos? Si queréis destacar algo de estos partidos de la selección española.
A mí, de la Copa del Rey, me pone mucho el Peñíscola-Barça.
Sí, hombre, se cruce mola porque bueno, además...
Y a ver cómo va Levante allí al Pozo después.
Sí, que os he preguntado directamente por la selección y hemos copiado los partidos.
Pues tembleque aquí en Murcia. Levante le puede pegar un bocado mortal al Pozo, que ya cayó el año pasado en octavos de final.
Yo este año tengo la sensación de que los equipos de primeras lo están tomando más en serio. Por eso de la Final Four, yo creo que a estas alturas en otras temporadas teníamos a muchos equipos de segunda, incluso alguno de segunda B todavía por ahí dando guerra. Y este año los de primeras han puesto las pilas y han dicho esto ya va en serio, así que este título no lo podemos dejar escapar por si acaso. Y ese formato de Final Four yo creo que les ha gustado a todos.
Sí, yo creo también el sorteo de la primera ronda también yo creo que ha condicionado un poco. Yo creo que sí que había más diferencias, no había quizá la eliminatoria más igualada era la de Betis-Jaén, y al final yo creo que Jaén pues tiene que ser superior al Betis, y al final yo creo que ha condicionado un poco eso para que hayan pasado los primeros que si no se relajaban tenían que pasar.
¿Y de la selección, Oscar?
Y de la selección pues yo creo que es preocupante porque no es la primera vez. Porque ya venimos tiempo pasando. Ya ese 1-0 es el mismo resultado que perdimos en Eslovenia en aquel partido del premundial, que luego nos obligó a remontar. En el europeo, después del empate contra Francia, tuvimos dos partidos que ganamos 1-0 también. Yo creo que nos está costando un poco el dar ese paso. Al final los equipos se cierran mucho, digamos que nos tienen cogido el truco, entre comillas. Al final,
partido... ¿Por qué no decir abiertamente que hay peor materia que hace 4 años? Al final, uno va a tener que sacar esa conclusión y ya está, no pasa nada por decirlo. Son peores jugadores que los que había hace 4 o 5 años.
Sobre todo porque yo creo que no hay distintos. O sea, al final yo creo que echamos un poco menos un Fernandao, que es el que rompía esas defensas, un jugadores que cambien un poco el paso a los partidos, y yo creo que cada vez nos tienen más cogido el truco. Al final, el primer partido lo ganamos 3-0, los dos primeros goles son dos jugadas a balón parado bastante mal defendidas. O sea, al final son dos pases directos que rematan desde lejos, y entonces al final, cuando eso no te funciona, te quedas con pocos recursos, y yo creo que es para preocuparse, porque no por este partido en concreto, o sea, si miras el foco solo ahora, bueno, puede pasar, pero si abres un poco el foco y ves lo que está pasando en los últimos años, sí preocupa un poco eso, que cada vez son más los equipos los que se atreven a plantar cara y los que te meten en problemas necesitando solo un gol para ganarte.
Bueno, tiempo tienen en este proyecto a largo plazo, porque la próxima competición oficial, el Mundial, ya se sabe que será Lituania. Y esto es entre septiembre y octubre de 2020.
De 2020, sí.
O sea, que, bueno, tienen tiempo.
Sí, el pre-europeo no es hasta primeros de 2020.
Pues
el premundial, vamos, sí, no sé clasificación.
Es un año, lo decía Óscar hace unos meses aquí, es un año, 2019, sin ningún torneo oficial para la selección española.
Sí, bueno, pero hay dos amistosos contra Brasil
que sí, no por son, lo menos tenemos
no son oficiales, pero casi.
Un poquito de pimienta. Gregorio, que como siempre te agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros hablando un poquito de fútbol sala. Un abrazo grande.
Hasta la próxima. Cuidaos todos.
Óscar, que nada, vamos a ver qué nos depara esta jornada y nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos, Teresa, con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Está Javi Jurado tratando de establecer esa comunicación con Inglaterra. Mientras sale la llamada, Teresa, ¿qué más tenemos en el panorama de Futsaleros por el Mundo?
Pues tenemos que este próximo 5 de noviembre comienza la Copa del Sudeste Asiático con Tailandia y con Vietnam, con representación española. Y le vamos a desearles toda la suerte del mundo para que nos traigan otro trofeo para casa. Y además, después de los amistosos de la selección, que todas las selecciones han parado para disputar esos amistosos como la selección española, se retoman las competiciones domésticas y repasamos que en Francia tenemos líder al Access Futsal de nuestros españoles por allí por Francia, que ya están todos invadidos. El Vereflow de Sergio Mullor en Hungría también está líder. El Aqua Sapone y el Rieti están en Italia en esas primeras posiciones. Y el Benfica en Portugal, el KPRF de Lille en Rusia y el Jalegoy español, hispano, que ya yo creo que hablan allí español, en Bélgica. Así que dominando esas ligas en todo lo alto.
Me ha jurado con el pulgar levantado. Creo que ya tenemos escuchando al otro lado del teléfono a nuestro protagonista en el día de hoy. Teresa.
Pues nos vamos hasta Inglaterra, donde tenemos a una pequeña colonia de españoles capitaneada por un entrenador que ha puesto rumbo a la liga inglesa esta temporada, y nos vamos a visitar al Reading con su entrenador, con Carlos Campos. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás viviendo esta temporada en Inglaterra?
Bien, bueno, son cosas nuevas, a pesar de que yo había venido a Inglaterra en otras ocasiones, pero en el tema laboral y concreto del futsal era algo nuevo, y lo vivimos con bastante intensidad y sobre todo con bastante sorpresa. Es como tú dices, hay una colonia muy grande de jugadores españoles y también de jugadores brasileños, que son los que predominan en esta liga, pero estamos en el Reading, que es un equipo campeón, es el último campeón de la temporada pasada, precisamente con 5 españoles que también estuvieron aquí.
Y creo, si los chivatos de internet no me fallan, ¿estáis cuartos en la liga ahora mismo?
Bueno, en realidad hemos jugado 3 partidos, de los cuales hemos ganado 2 y hemos empatado 1. Sucede que la estructura es bastante peculiar de esta liga y hay equipos, por ejemplo, que llevan 4 o 3 partidos más que nosotros. Me imagino que en algún momento esto se emparejará y ya podremos ver una liga, una clasificación un poco más real, ¿no?
Además, a principio de temporada tuvisteis esa competición que yo creo que a todos les gusta jugar, que es esa previa de la Champions, que aunque no pudisteis pasar de ronda, por lo menos estuvisteis ahí como los ganadores de Inglaterra.
Sí, es verdad. Representamos el futsal inglés en una competición que es de gran linaje y sobre todo es el donde todos quieren competir, que es la Champions, y bueno, lógicamente era imposible que por la estructura del club, que ha renovado la plantilla completamente, era imposible que pudiéramos competir siquiera medianamente contra equipos lituanos o holandeses, que son los que perdimos. Pero sí, la experiencia sin duda que es fantástica para cualquiera, ¿no?
¿Objetivos para esta temporada? ¿Volver a repetir esa liga?
Bueno, aparentemente el presidente del club es el único objetivo que tiene claro. El Reading, a diferencia de otros equipos de la liga inglesa, por lo que estoy viendo, es distinto en ese sentido. Es muy ambicioso el presidente, de hecho, por eso es el equipo que intenta ser muy potente con jugadores en condiciones contractuales muy distintas al año pasado, y sí, el objetivo aparentemente es ganar, lo cual eso tiene sus matices, porque hay que crear primero una estructura de club y luego intentar tener una plantilla mucho más larga, tener buenos jugadores británicos o ingleses que son importantes, y luchar contra el concepto del futsal inglés es muy complejo, ¿no?
Cuentas con varios jugadores españoles en tu equipo. ¿Eso te facilita el trabajo a la hora de pensar hasta dónde podéis llegar?
Bueno, eso era clave a la hora de venir. Porque es posible venir e intentar, no solo con la barrera del inglés, que por mucho que te manejes, hay una terminología muy específica en el deporte y en concreto en el futsal, y era lógico que tenía que venir con jugadores y una estructura española, para mí era mucho mejor. Llegó Dani Simón como portero, está Iván del Pino, Sergio Morales, y también está Miele, que es un chico que yo traje del último año que estuve en Catania, en Italia, lo traje para acá, de manera de poder interpretar lo que era el futsal y de poder luchar contra la idea que se tiene en Inglaterra del futsal, donde se cree que la línea recta en futsal es la más corta, donde no existe la finta, donde no existe la pausa, todo es verticalidad. Y bueno, con esas premisas pudimos comenzar a trabajar en definir una idea de un equipo de futsal, ¿no?
Antes hablabas un poquito de esa organización de la liga inglesa. ¿Cómo se organiza una temporada, viendo cómo es la estructura de la liga y cómo son los calendarios?
Sí, es verdad, porque hay muchos fines de semana donde tiene o actividad la selección inglesa que se suspende, y luego que la Superliga está conformada por 12 equipos, por lo tanto van espaciando un poco los partidos. Bueno, sí, la planificación lógicamente es distinta y la preparación va variando según el objetivo, naturalmente. Y aquí se entrenaba el año pasado dos veces por semana, yo impuse cuatro veces por semana con un entrenamiento específico con los jugadores ingleses, y bueno, con muchas dificultades vamos intentando cumplir estas pautas o esta idea que teníamos para poder empezar a pensar en hacer un equipo de futsal, ¿no?
¿Y desde Inglaterra cómo se ve la Liga Española?
Bueno, es la meca, lógicamente. Pero no solo Inglaterra, desde Italia también. Y se ve la meca, uno ve el desarrollo del futsal español, que es modélico. Y lógicamente es incuestionable la admiración que existe. Por lo menos con la gente con la que he podido hablar aquí respecto al futsal español, ¿no?
Carlos, que te deseamos mucha suerte, que como tú dices, ese objetivo que te ha planteado el presidente, el propietario, es ambicioso, y si es el único que ve, pues con toda la fuerza del mundo y con todo el ánimo para tratar de conseguirlo. Te seguimos desde España. Un abrazo grande.
Muy amable, muchas gracias.
Carlos Campos, el entrenador del Reading, trabajando en el fútbol sala en Inglaterra, un país que se está desarrollando mucho en este deporte y que si consigue convertirse poco a poco en más importante, será bueno para el fútbol sala. Pues nada, la semana que viene seguimos viajando. Ahora
más
ya
y mejor.
Con abrigo.
Ahora ya tenemos que buscar sitio un poquito más calentito, a ver si veo algo por ahí.
Sí, a ver si recuperamos aquella comunicación que se nos estropeó con Vietnam, que allí siempre hace buen tiempo. Gracias, Teresa.
A ti.
Llegamos ya al fútbol sala femenino, Javi.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Hace mucho me lo advirtieron, que contigo iba a perder. Pero yo creí en tus palabras, jugué con fuego.
Seguimos escuchando las canciones de ese próximo Fiestazo Megastar del 8 de noviembre. Ya saben, entradas gratuitas, invitaciones en megastar.fm. Abiju, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, muy buenas.
Vamos ya con el fútbol sala femenino.
Bueno, pues vamos a hacer esa conexión con Ourense Albadá. Muy buenas. Hola, buenas tardes.
Para hablar un poquito de la Liga, también de la selección española, que sigue apurando y de qué manera su preparación de cara al europeo, jugamos el 14 y el 15 contra Rusia, posible rival dentro de esa fase final del europeo femenino. Vuelven Berta y Peque a la lista, Alba. Bueno, de momento movimientos de Claudio Pons dentro de lo previsto. Se perdieron la anterior precisamente por el Murcia por lesión.
Sí, la verdad es que la selección está apurando porque como no suelen tener oportunidad de jugar partidos amistosos, esos partidos que se jugaron contra Italia y ahora frente a Rusia, lo que quieren es que el grupo trabaje de una manera más unido, que haya más convocatorias y pues preparar esa primera Eurocopa de la mejor manera posible. La convocatoria es bajo lo esperado, vuelven jugadoras que han sido clave para esta clasificación, que no habían estado en la anterior por lesión, y bueno, pues también lo que se hace es un poco reforzar ese grupo que ya consiguió clasificarse para la Eurocopa y que van a estar luchando en cada partido para demostrar que quieren estar en esa primera Eurocopa de Portugal.
Bueno, la cita será en Níjar, en Almería, en 15 días, como decimos. Mientras tanto, vamos a seguir adelante con la Liga Foro 16 Feminismo, que llega al fin de semana con su sexta jornada, pero antes en la quinta, pues nos deja a Burela y a Peñas Plugues al frente de la clasificación. Siguen, son los dos únicos equipos que mantienen el pleno de victorias. Lo de Peñas Plugues resulta sorprendente, ¿no? Le podemos poner ya la etiqueta perfectamente después de cinco jornadas de equipo revelación. Ganaron los dos a domicilio. Fue más importante, sin duda, la victoria de Burela por 2-5 porque fue en cancha de Roldán. En este caso, rival directo por ese título de liga. Peñas Plugues ganó a Guadalcacín, que sigue de momento con 0 puntos. Todos los partidos perdidos. El año pasado, bueno, pues se mantuvo. Este año le está costando arrancar. Alba.
Bueno, es que este año la liga está más igualada. Es cierto que Peñas Plugues junto con Burela son los dos únicos que han conseguido esas cinco victorias en cinco jornadas, pero para mí son dos equipos que han tenido rivales diferentes. Burela sí que ha tenido rivales más duros, que en esta jornada ganarle a Roldán en su casa, que es el actual campeón de liga, 2-5, es una victoria muy contundente. Peñas Plugues, para mí va a ser fundamental la jornada siguiente, que se va a enfrentar a Roldán y que sí que va a tener un rival directo por esos primeros puestos, porque de momento a los que se ha enfrentado son de los que a priori son los que están en la zona baja de la clasificación. Entonces lo ha tenido un pelín más fácil, pero aún así no hay que quitarle mérito porque cinco jornadas, cinco victorias es también a tener en cuenta. Pero como digo, los rivales que ha tenido Burela y los que ha tenido Peñas Plugues han sido diferentes.
Y bueno, mientras no llegue el mes de diciembre y juegue Pollo Pescamar los dos partidos que tiene aplazados, sí. Sería un feo no decir que Pollo Pescamar también suma todos sus partidos con triunfo. Lo que pasa es que en este caso son tres jornadas las que lleva disputadas en vez de cinco, pero también ahí se mantiene. Ganó, por cierto, en Móstoles, cancha complicada siempre, 0-4. Futsi ganó 0-3 ante Viajes Amarelle. Y de los de abajo sumamos un punto, lo destacamos, de Sala Zaragoza. Y la semana que viene, efectivamente, mejor dicho, este fin de semana, yo también tenía marcado en rojo ese Peñas Plugues Jimbe Roldán, amén del Burela Leganés. Y luego Futsi recibe a Sala Zaragoza, que viene precisamente de estrenar su casillero.
Sí, bueno, son dos jornadas diferentes porque en esta hubo enfrentamientos directos. También es Universidad Alicante, ese empate a 2 frente a Ourense, que para mí son dos de los mejores equipos de la liga y que van a estar en esos primeros 8 puestos que clasifican para la Copa, sin duda. Pero la próxima jornada, a pesar de que hay enfrentamientos como el Burela Leganés, que sí que es muy llamativo, ese Peñas Plugues Jimbe Roldán para mí es el partido de la jornada, por lo que comentaba antes. Para ver si Peñas Plugues realmente sigue ahí al frente de la clasificación con Burela, enfrentándose a un rival directo.
Por lo demás, jornada tranquila, ¿verdad? Que también...
Sí, de vez en cuando viene bien, ¿no? Cuando
sí.
Ya todos los partidos se juegan algo, que venga una en la que más o menos a priori no hay enfrentamientos dificilísimos, pues sí que a estas alturas de la clasificación seguro que los equipos lo tienen en cuenta y les viene bien.
Bueno, y aprovechando también, tenemos ahora algún festivo por medio, se juegan partidos de la Copa Galicia, este jueves juegan también Futsi y Leganés la final de la Copa de la Comunidad del Trofeo de la Comunidad de Madrid. En fin, pues bueno, también torneos más pequeños, evidentemente, pero que bueno, no dejan de ser, de enfrentar equipos importantes, ¿qué vamos a decir? Alba, como siempre, gracias, un beso.
Gracias.
la segunda división en Futsal Cope.
Vamos a repasar lo ocurrido en la última jornada de la segunda división, como todos los miércoles, con Yolanda Sánchez. Hola Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Antes de repasar los resultados de esta jornada, comentarte que Julio Mugán, entrenador del Noia, ha sido cesado por los malos resultados y en su lugar estará a partir de ahora Marlon Velasco, el que fuera entrenador del Portollano la pasada temporada. En cuanto a los resultados de esta jornada número 7, Elche 1, Barça Lasa 2, el Barça vuelve a ganar y ya es séptimo en la clasificación. Por su parte, el Elche deja atrás los buenos resultados de las primeras jornadas. Talavera 2, el Pozo 5, el Pozo golea a domicilio y sigue en la lucha por el liderato, mientras deja al Talavera luchando por seguir en los play-offs. Manzanares 2, Betis 1, el Manzanares sigue con su buena racha y venció a uno de los cocos de la temporada. Noia 5, Gran Canaria 5, duelo entre rivales directos que acabó en tablas y con el Noia otra semana más en descenso. Colo-Colo 5, Pisontes 6. El Zaragoza no puede en casa ante el Pisontes y sigue en la zona roja de la clasificación, mientras que el Pisontes lucha por ir escalando en la tabla. Córdoba 4, Mengíbar 5, nueva victoria del Mengíbar que se coloca por primera vez en la tercera posición en un partido con mucha intensidad y sobre todo con muchos goles. Santiago 3, Burela 9, goleada del Burela al Santiago que poco pudo hacer para frenar al líder. Y terminamos con el Rivas 5, Tenerife 3. El Tenerife sigue sin puntuar ante un Rivas que necesita más victorias si quiere estar tranquilo en la segunda división. En cuanto a la clasificación, es líder el Burela con 17 puntos, seguido del Pozo con 16, tercero es el Mengíbar con 14, cuarto el Manzanares, quinto el Betis y cierra la lista de playoffs el Talavera con 12. Por la parte baja de la tabla se encuentran el Colo-Colo con 6 puntos, el Noia con 5 y el Tenerife aún con 0. La próxima jornada, que será la jornada número 8, dará comienzo el viernes a las 9:30 con el Betis-Rivas. El sábado a las 4, Barça-Lasa-Santiago Futsal. A las 5:30, Pisontes-Talavera. A las 6:30, Mengíbar-Noia. A las 7, Tenerife-Colo-Colo. A las 7:30, Burela-Manzanares. A las 8, Gran Canaria-Elche. Y cierran la jornada el domingo a las 5, el Pozo-Córdoba.
Señoras y señores, el capitán Yandel. Ciencio.
Soy yo el que no para de llamarte porque no he podido olvidarte.
Esta semana le habrá gustado más a Alba. Fue la semana pasada el maquinero este, ¿verdad? Lo de los DJs.
Sí, no sé si la ha pasado la anterior, pero fue ahí una cosa, un giro de tuerca
Perico
impresionante.
Va recibiendo inputs, que dirían ahora los modernos. Sí. Y pues hay peticiones del oyente también. Me acuerdo que Robert Mila hizo una petición, creo que fue música española, no me acuerdo bien.
Y fue cumplida,
claro. Ahora Gustavo Muñana quiere también otra temática musical y Perico está abierto a todo el mundo. Teresa, tú también puedes pedir.
Vale.
Te lo apuntas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo 289. Un montón de cosas han pasado y un montón de cosas van a seguir pasando. Que nadie se descuide, que cuando nos queramos dar cuenta, estamos ya mirando las últimas jornadas de la primera vuelta y la clasificación para la Copa de España. Volvemos el miércoles que viene. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.
Conmigo, que se queda bailando hasta que salga el sol. Desde que la vi se metió en mi cabeza. Está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea. Le está gustando y no quiere que lo sepa. Pero tu mirada no me engaña y tu cintura me tiene al borde de la loca. Repítalo otra vez que con esta canción la encontré.
Enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repita otra vez, pa' bailar contigo otra vez.
Hey
candy.